Y entonces parto aquí de un poco del concepto que es el nexo suelo urbano, que desarrollaron Alan Scott y Storper, que es un poco esta combinación de usos y formas del suelo, que representan pues todo una serie de patrones de institucionales, culturales, político-económicos, etc. Seguimos. Entonces, aquí, ¿con qué hipótesis estamos trabajando? Pues mira, que los cones forman un patrón espacial diferente de la aleatoriedad. Es decir, no salen porque sí, no salen como setas, aunque las setas tampoco salgan porque sí. Los distintos tipos tienen distribuciones distintas y existe una diferencia en el nexo suelo urbano de los espacios donde se ubican los commons del resto de diferencias de la ciudad. Y esa diferencia pues, nos puede explicar. Entonces veremos. No todas las hipótesis se verifican con esta investigación y estaré encantado de escuchar pues, vuestros comentarios, críticas, etcétera, una vez lleguemos al final. ¿Dónde partimos? Pues de esto. Esto es Ámsterdam. Aquí está el río, aquí está una zona de campos y aquí pues encontraríamos en amarillo los commons de distribución, es decir, pues los comedores populares, los centros de rescate de alimentos y en lila los de producción. Y ves un poco que hay una diferencia muy clara, habría pues de un lado esta zona central de aquí. Los que conozcáis Ámsterdam, pues esto es el centro histórico, esto es una zona residencial de clase media, digamos, y los de producción, donde no estén los demás, pero en zonas muy diversas. Esto es un parque, estos son campos, esto es una zona de grandes bloques desarrollistas, digamos, esto es zonas, mezcla de zonas industriales y rurales, y hay un poco bastante de todo. Entonces, ¿cómo conceptualizamos este concepto del nexo urbano-tierra y cómo lo medimos? Pues bueno, primero de todo, ¿dónde hemos sacado los datos? Pues de varias asociaciones de producción y distribución alimentaria en común, de portales de espacios alternativos, etc. La forma urbana, pues del gran Martin Fleischmann, que subió en abierto una serie de datos de edificio a edificio de morfología urbana en Ámsterdam y Praga. Espacio verde, usos del suelo, precios de la vivienda, del Ayuntamiento de Ámsterdam, los de Airbnb, pues de Insight Airbnb. Y un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos al cómo? Pues mira, primero de todo tenemos una serie de estadísticos de distancia y de clusterización, es decir, estamos estudiando un patrón de puntos para decidir hasta qué punto podemos ver si es aleatorio o no. Pues vamos a comprobar. Vamos a comparar varios estadísticos que nos permitan ayudar a dilucidar la primera hipótesis, a decidir hasta qué punto estos commons son aleatorios o no lo son. Luego, pues vamos a coger una serie de indicadores y a generar una serie de estadísticos descriptivos y un ejercicio pues, de comparación de medias de los indicadores de interés con el total de la ciudad. Y luego, pues vamos a entrar un poco en estadística inferencial, a proponer una serie de modelos de regresión para ver hasta qué punto lo podemos explicar. Esto, un poco como nos decía Dominique Royer ayer, esta presentación está hecha con R del principio al fin, del tratamiento de datos a la generación de estadísticos a el propio PDF y las visualizaciones. Esto todo no he salido de reestudio para generar esto. Y tenemos esta magnífica librería que es SpatStat, que pues lo que nos hace es permitirnos calcular estadísticos de distribución de puntos y modelos de regresión de diferentes tipos de distribución, de Poisson, de Gibbs, etcétera, para explicar una distribución de puntos a partir de varios covariantes. Perdón. Entonces, esta macrolista de indicadores se divide un poco en tres tipos, tres categorías. Primero, una que hablaríamos de diversidad de usos del espacio. Pues por un lado, los usos del suelo, industrial, agrícola, vivienda, etc. Luego, actividades en edificios dedicados a la vivienda, que esto es un porcentaje de espacio realmente de vivienda, de actividades de tipo laboral y de actividades de tipo equipamiento en el sentido más amplio, o sea, espacios de vida en común que pueden ir desde un bar a un centro de salud, cualquier otra cosa. Porcentaje de suelo verde. Esto aquí entraríamos en los indicadores que son, pues, perdón, los indicadores ya de forma urbana, que hablaríamos pues del porcentaje de suelo verde, de nuestro querido amigo el NDVI, el porcentaje de suelo construido, la densidad de edificios, su volumen, su altura media, y luego hablaríamos del tema de la presión mercantil sobre el espacio urbano, que estaríamos hablando del porcentaje de suelo dedicados a usos comerciales, porcentaje de uso laboral de edificios, número de Airbnbs por cada 1000 metros cuadrados, número de espacios con uso distinto a la vivienda, valor medio del metro cuadrado, crecimiento. ¿Por qué los Airbnbs? Me pregunta mucha gente. Pues mira, porque muchos indicadores le cuestan coger estos tipos de presión sobre el espacio urbano a nivel, digamos, de centro, a nivel de zonas más residenciales. ¿Por qué? Porque ahí, en general, estamos hablando de usos del suelo residencial, de patrones, pues, de usos comerciales que no han cambiado mucho, pero lo que sí que ha cambiado, por ejemplo, son los Airbnbs, que antes no había y ahora hay. Así que es un poco una forma de medir este espacio. Esto, pues aquí veríamos un poco las diferencias entre las distancias mínimas, medias y máximas. Si vemos aquí, entre los patrones de entre los commons de distribución y producción, vemos que la distancia media en distribución es mucho más baja y significativa, y la distancia media estaría por aquí, eso es la mediana, alrededor de los 1.200 metros, y aquí estaríamos hablando de unos 700. Así que, a priori, nos diría que en distancias cortas clusterizan más los de producción y en distancias largas, como hemos visto, porque estaban concentrados en una zona, los de distribución, aunque no hay clusterización a corta escala. Y esto, pues, nos lo confirma esta función K, que un poco lo que te mide es el número potencial de parejas que puedes encontrarte a cada distancia comparado con una distribución de Poisson. Y aquí, pues, dentro del margen de error, vemos que, pues, en producción empieza hasta los 500 metros por debajo. Es decir, hasta aquí podemos encontrar un patrón de orden. O sea, la línea esa sería un patrón aleatorio, donde no hay ningún tipo ni de orden ni de clusterización. Pues aquí vemos que esta línea es recta hasta los 500 metros aproximadamente. Por lo tanto, a distancias inferiores hablaríamos de un patrón de orden. Y a partir de aquí empieza a clusterizar, no muy significativamente, porque hablamos de muy pocos puntos. O sea, los estadísticos en materia de distribución hay que tomarlos un poco con cuidado. En producción, pues estaríamos... habría clusterización a distancias medias, significativa, y luego no es muy distinto de un patrón aleatorio. Y a nivel total, pues estaríamos hablando de una clusterización moderada más o menos a todos los niveles. Entonces, si hablamos de la cuenta de cuadrados, lo que hacemos es dividir el espacio en cuadrados y contar los puntos que hay en cada cuadrado versus una distribución aleatoria. En este caso, los resultados son significativos para el total de commons siempre y para los distintos tipos, pues depende de la medida del cuadrado. Así que también podemos decir hay clusterización. Bueno, a nivel total sí, a nivel de subdivisión probablemente sí. La prueba de Clark Evans también nos arroja resultados significativos para producción, que esto pues te distingue la distancia media esperada con la distancia media real y menos significativa para distribución. Recordatorio que hablamos de esto, de esta zona aquí y de estos pequeños clústeres aquí, 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 en materia de producción. Aquí, pues venga, vamos a hacer mapas. Llevamos mucho rato sin ver un mapa. Si hablamos de forma urbana, pues, por ejemplo, la altura sí que se nos concentra en zonas altas, zonas poco verdes, zonas muy construidas, zonas de volúmenes intermedios. Y luego, pues evidentemente, vemos que hay muchísima más diversidad en los espacios de producción que en los espacios de distribución. Aquí veríamos la comparación de medias, que me voy a saltar porque no voy especialmente bien de tiempo. Y ya más o menos lo veis. Esto aquí, digamos, he hecho pues, un ejercicio de cálculo de los indicadores a 1.000 metros, a 1.500 metros y a 2.000 metros en buffers. También hice un ejercicio a nivel de barrio, pero los resultados no nos arrojaban ningún interés. Así que nos lo hemos saltado. Y vemos pues, que hay bastante diferencia en todos los casos entre distribución y producción, y que luego producción, como hemos visto, está siempre bastante en la línea de la media, a nivel de forma urbana, y distribución no. Realmente hay, es donde más distancias vemos. A nivel de diversidad, pues encontramos diversidades altas y medias de actividades para producción y para distribución, depende. En diversidad de usos distintos a la vivienda, valores más o menos medios. Y en diversidad de usos del suelo, valores bajos para producción y bajos medios para, bajos para distribución y bajos medios para producción. ¿Por qué? Porque todo esto está calificado de espacio residencial, básicamente. Y aquí pues hay industria en este cinturón, aquí también hay industria y grandes centros comerciales, etc. Y también vemos que está en general por debajo todo. Sí que en este caso es un poco distinto, aunque luego veremos que cuando lo combinamos con otros indicadores puede tener efectos distintos. Y ya para terminar, la presión mercantil, vemos claramente Airbnb está en zonas altísimas, en valores bastante altos de casas, en zonas que han crecido bastante y luego pues también en zonas con bastante concentración de espacios de actividades distintas a la vivienda, es decir, que en plantas bajas encontraremos pues más tiendas, más oficinas, etcétera, pero no muy altos a nivel de porcentaje de trabajo. Entonces, esto seguramente habrá que hacer una refinación de indicadores en próximas etapas del estudio también, abierto a escuchar. Airbnb es el tope de todo, donde hay más. Valores, vemos que claramente producción, hay distribución, está en zonas de valores de casas mucho más altos que producción. Vemos que todos han crecido, esta es penúltima línea, vemos que todos están muy por encima. Y a nivel de total comercial, pues distribución está un poco más alto y esto es lo que vemos. Y espacios distintos a la vivienda, también distribución estaría un poco más alto. Aquí nos vamos a hacer modelos de regresión. Hemos hecho tres cosas. Modelos de Poisson. Luego, modelos de Poisson geográficamente ponderados. Y finalmente se han hecho algunos ejercicios de modelos de Cox Cluster y de Gibbs. Pero que esto, digamos, nos ha dado unos resultados poco interesantes. También abierto a escuchar. Aquí, pues los coeficientes, ¿cuáles son significativos? Pues mira, para el total, evidentemente el intercept es bajo porque hay muy pocos. O sea, lo más probable es que tú... Pequeña pausa, un momento, que no esto lo he explicado. ¿Cómo se ha hecho esta regresión? Pues básicamente dividiendo la cuadrícula de Ámsterdam en cuadrados de 1000 metros de lado, quitando las zonas que son agua, porque es obvio, digamos, y luego pues haciendo una regresión de Poisson que nos cuente la intensidad de puntos. ¿Por qué 1000 metros? Bueno, he hecho varias pruebas y era un poco lo que por un lado nos daba suficiente detalle, pero a la otra nos permitía generalizar un poco. ¿Por qué? Porque si tú coges cuadrados de 100 metros, ¿qué es lo más parecido a un cuadrado de 100 metros? Pues el cuadrado de 100 metros que está inmediatamente al lado y que no tiene actividad. Por lo tanto, evidentemente, no nos daba absolutamente nada de interés. Primera ley de Tobler, no hace falta que os lo recuerde. Entonces, aquí, bueno, Airbnb es nuestro gran indicador explicativo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que conviven efectivamente con esta presión mercantil potente. Aquí, la diversidad de espacios distintos a la vivienda. Esto nos daba por debajo, pero seguramente estaremos hablando de que interacciona de otra forma con algún otro de los predictores. Porcentaje dedicado al trabajo. Esto estamos hablando para el total. También alto. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos bastantes en la periferia, donde hay industrias, donde hay grandes centros comerciales, etc. ¿Y los otros qué nos apunta resultados? Pues, por ejemplo, el índice de vegetación parece que no les gusta demasiado, hemos visto muchos en el centro, así que tanto distribución como producción se pueden poner en espacios no especialmente verdes, con que tengas un cuadradito para hacer tus cosas, pues ya es suficiente. Y esto fue un resultado bastante sorprendente. También nos apunta a que la densidad de edificios para el total pues nos baja bastante, está muy cerca de la significatividad. Y luego, y aquí un poco, y aquí también el porcentaje de área construida, también nos apuntaría a un resultado positivo, aunque claramente no es significativo. Para distribución no encontramos ningún coeficiente significativo, porque estamos hablando de 14 unidades que hemos encontrado. Pero claramente Airbnb también apunta a la significatividad a nivel positivo. El NDVI también apunta a la significatividad a nivel negativo, el porcentaje de actividades dedicadas a equipamientos también apuntaría para abajo, y el resto estarían bastante centrales, aunque la diversidad de espacio, de usos distintos a la vivienda apuntaría para arriba. Esta diversidad se calcula con el índice de Shannon, que nos mide tanto los distintos tipos como la cantidad de espacios que hay. ¿Por qué? Porque ¿qué es más diverso? ¿Un barrio con 2 tiendas, una de ropa y una de comida? ¿O un barrio con 1000 tiendas que tiene un poco de preponderancia de las tiendas de comida? Pues claramente el que tiene 1000, porque te vas a encontrar más cosas. Y si nos vamos aquí, a producción, vemos que Airbnb vuelve a ser significativo, el porcentaje de área construida también nos sube, y en este caso los espacios distintos a la vivienda nos bajan. ¿Por qué? Pues porque estamos en espacios a las afueras, sobre todo, donde hay, en este caso, menos actividad. Problema de las predicciones. Bueno, este modelo todavía nos lo acierta bastante, aunque hay bastante error de falsos positivos por esta zona de aquí y también un poco por aquí. ¿Pero por qué? Porque lo que decíamos es que esto es muy similar. Esto, si habéis estado en Ámsterdam, toda esta zona tiene un patrón residencial, de casa baja, de espacio. Aunque esta zona es más comercial porque es el centro, pero digamos, no son zonas muy distintas. Pero digamos que no es un modelo especialmente malo. Nos da bastante buen resultado. Para distribución, bueno, pues ya veis, es un desastre. Nos da una cantidad de falsos negativos espectaculares y aunque la zona central parece que la predice bastante bien. Y finalmente, producción, pues es bastante aceptable otra vez. Especialmente este pequeño espacio de aquí, que no sé lo que hay, supongo que algún parque con varias granjas urbanas. Entonces, si hacemos los modelos geográficamente ponderados, ¿qué vemos? Pues que nos cambian a saco los coeficientes. Es decir, hay que ir con cuidado con esto que os he presentado porque tiene una importancia, pero vemos que cada espacio, pues si tú empiezas a hacer modelos de ponderación local, algunos coeficientes te cambian de signo, algunos tienen variabilidades enormes. Por ejemplo, aquí el total comercial nos pasa de menos 6 a 2. Esto es, recordemos que es una intensidad logarítmica. El porcentaje de usos, digamos, de equipamiento también nos cambia muchísimo, el porcentaje verde también cambia muchísimo, etc. Por lo tanto, tenemos un problema Houston. Para distribución, 3/4 de lo mismo, y para de producción, idem. Aunque son patrones un poco distintos, tampoco me voy a entretener. Modelos cluster coexigence. Cluster Cox, no hay suficiente clustering, es decir, lo hay, pero no nos da un resultado significativo. Y luego hay problema, el problema es de escala. ¿Por qué? Porque no hay un patrón claro a todas las escalas, sino que la clusterización cambia mucho según mides el espacio. Es decir, aquí para distribución me daba un solo clúster de 14 unidades y para el otro nos proponía una intensidad de clúster del 0,9, es decir, que no te daba ni una sola unidad por clúster. Me olvidé de decir que los modelos geográficamente ponderados, claro, luego tienen otro problema, que es lo que en términos muy técnicos y muy precisos se viene a llamar un overfitting de la hostia, porque, claro, no nos dan la variabilidad suficiente. Pero, por ejemplo, en un modelo HIPS para distribución, que nos da, con esta distancia media que decíamos de los 500 metros, nos devuelve un parámetro gamma del 0,40, es decir, sí, ya, ya estoy. Que es decir, este parámetro nos daría una información de que efectivamente no hay una gran clusterización, de que estos espacios funcionan a distancias medias. Y aquí, pues sí, hemos visto que el patrón es distinto a la aleatoriedad, hay diferencias entre los distintos tipos y hay diferencias con el espacio, con la media de los indicadores del nexo urbano-tierra, pero no son suficientes para explicar. La parte explicativa tenemos que pulirla. Entonces, necesitaremos otros factores explicativos que un poco, pues, hablaríamos de los derechos de la propiedad. Es decir, ¿qué probabilidad hay que venga alguien y te eche? Que dice, oye, que yo aquí quiero construir. Los que conozcáis igual un poco Ámsterdam, sabéis que hay muchas casas ocupas que se legalizaron en su momento. Pues en este caso, esto sería un factor explicativo. ¿Pero esto lo podemos cuantificar? Difícil. Probablemente lo que vamos a necesitar es repetir este estudio con muchas ciudades en países en contextos distintos, con estructuras de derechos de la propiedad distintas, y esto subsumirlo en un modelo de efectos fijos por ciudad o por país. El factor histórico no se ha tenido en cuenta, también cómo, pues habría que pensarlo, pero también tiene una importancia. Y un poco, pues aquí, a nivel de conclusiones, pues sí, hemos validado una parte de las hipótesis, hay patrones concretos, hay diferencias en el nexo urbano-tierra, hay diferencias entre los tipos de commons, pero no podemos utilizarlo para explicar. Y entonces aquí un poco es lo que nos faltaría y es lo que comentaba ahora. Y que hay pues, potencial para el uso de microdatos para este tipo de modelos causales. Claramente lo hay. ¿Podemos hablar de una geografía de los commons? ¿Una geografía cuantitativa de los commons? Pues nos queda un poquito. Igual llegamos, pero nos queda. Y con esto yo lo daría por terminado, abierto ahora a preguntas, comentarios, etc. Muchísimas gracias. Es una pregunta, lo he pensado. Digamos, esto es una opción. El problema que tenemos es un problema de disponibilidad de datos de suficiente detalle y luego comparabilidad para una posible extensión. Aunque, digamos que, por ejemplo, la estructura de edades igual se podría mirar o introducir, que esta es la alternativa, un modelo de efectos fijos por barrio o distrito. Que yo pienso que igual sería una buena opción para subsumir este tipo de características. Pero en este caso yo creo que sí, que es interesante y igual valdría la pena tomarlo en cuenta. Sí. O sea, lo que pasó es que aquí, digamos, había un esfuerzo para intentar llegar al máximo detalle posible y no lo encontramos. Nos teníamos que ir pues al barrio o... Aunque a ver, también... Pensándolo bien, siendo distancias relativamente cortas, como de unos 20 minutos o así a pie, dentro del barrio, pues es pensable que tenga un interés las variables a nivel de barrio. Así que puede valer la pena. Probablemente sí. Sí. Por el estilo, sí. Aunque o sea, yo lo más que llegué fue al barrio. No llegué al distrito censal. Que, bueno, al equivalente que es el código postal, pero bueno, sí. Sí, pero no conseguí llegar a este nivel de detalle.